Look. Te voy a presentar a una estatua. Sí, como suena. Y habla. Porque en realidad tiene truco todo eso. Cuando son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, te tengo que hablar de Mercedes. Mira, es una paisana mía, es bilbaína, pero podría ser de tu pueblo, de tu localidad. Tiene 89 años. Es independiente, se maneja de forma autónoma, baja y sube a la calle y se mueve con una soltura impecable, pese a pues, que tienes obviamente los achaques de la edad, ¿no? Pero está sola.
Me paso días enteros sin ver a nadie y sin hablar. Y cuando a la noche quiero hablar, no me sale la voz. En esta casa misma donde yo vivo, en la mitad de ellos vive una persona sola.
Soledad, aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo.
Ay, esa soledad a la que canta Jorge Drexler. No hace falta que te recuerde que en España, al igual que Mercedes, hay más de 2 millones de personas mayores de 65 años que viven solas. La mayoría son mujeres. Fíjate, estoy pensando en mi familia, por ejemplo. Que es el caso. Pero todos sufren la misma epidemia, hombres y mujeres. Horas y horas encerrados en casa. Tantas que al final la soledad les come. Te decía que no hacía falta que te recordara estas cifras, pero quizá me equivoco y sí que es necesario. Quizá sea más que necesario, urgente. Insistir, contarlo las veces que haga falta, evidenciar que cerca de ti, en tu bloque, en tu barrio, hay un vecino, o 10, o 20, que viven solos, que se apagan en silencio. Si en los próximos días pasas por mi tierra y te das una vuelta por el Paseo del Arenal en Bilbao, te vas a encontrar a Mercedes, sentada en un banco, con la mirada perdida, su pañuelo rojo al cuello, muy guapa, sosteniendo entre las manos un pequeño pastillero, y está sola. Aunque si le hablas, no te va a contestar.
No me ha contestado. Está como parece una momia. Está como una momia, no habla, no se mueve. Me ha parecido, al pronto digo, ese es Mercedes, pero como la veo así, que está inquieta, que no se mueve, digo, a veces que me he confundido. Esa es la estatua. ¿Y Mercedes dónde anda?
Pues ahora vamos a hablar con Mercedes, porque Mercedes también es una estatua. Aurora, a la que has escuchado, es una religiosa de Guecho que va a Bilbao a hacer los recados y que de vez en cuando pues visita a Mercedes. Pero esta Mercedes de la que habla Aurora, la que ni siquiera la saludó, es una escultura, como te decía, es una obra hiperrealista, espectacular, del escultor mexicano Rubén Orozco. Y nos invita a reflexionar sobre la soledad de las personas mayores, para que no seamos indiferentes. Pero es que existe otra Mercedes en la que se ha inspirado esa estatua. Y es con la que voy a hablar yo ahora. Mercedes, ¿qué tenemos hoy para comer? ¿Qué me has hecho? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hoy he hecho un arrocito con verduras, muy rico.
Qué rico, qué rico. Oye, ¿has salido a hacer la compra hoy? ¿Has salido a dar una vueltita o algo?
No, yo no salgo a la calle. So pena que me vengan y me ayuden a salir, porque me da miedo incluso salir sola.
¿Te da miedo salir sola, pero por ti, que te puedas caer o porque te puedan hacer algo?
Eso es, porque yo no tengo estabilidad y me mareo y verme sola en la calle, si me pasa algo, pues me da miedo.
¿Y cómo pasas el día en casa? ¿Qué haces?
Pues en casa. Pues me levanto de la cama, desayuno, hago la cama, luego hago la comida. Y bueno, pues miro la ropa, si hay que lavar o lo que sea, hago las cosas de casa. Lo único que no hago es limpiar la casa, porque me viene una chica del ayuntamiento 2 veces por semana, 2 horas, y es lo que me hace, la limpieza de la casa.
¿A qué hablas mucho con esa chica? Porque tendrás ganas de hablar con alguien, claro.
Nada, me viene, me dice los buenos días, y cuando se marcha me dice adiós.
¿Y no habla contigo?
Es una persona que limpia maravillosamente, pero su carácter no es muy allá.
¿Y por qué no hablamos entre las personas? Porque tú también, muchos vecinos no tienes para hablar.
Tengo 3 que suelo hablar. Los demás hacen su vida. Es que es lo que pasa con los vecinos, no es como antes. Antes los vecinos tenías contacto con todos, había la gente era más libre, más tranquila, más normal, digo yo, porque es que ahora la gente es, no sé cómo catalogarlos, tienen una vida rara. Y antes incluso la gente de servicio que había en las casas, pues hablaban mucho, cantaban, había mucha alegría. Hoy en día no, todo eso se ha acabado.
¿Te has dado cuenta que ya no sirve a la gente por la calle?
Para nada, para nada. Ya antes se cantaba muchísimo y todo el mundo sabía todas las canciones de siempre. Y ahora es que no. Yo he perdido la voz, desde luego, porque yo he tenido una voz de oro.
¿Cantabas? ¿Tú cantabas?
Sí, yo cuando estaba en el colegio siempre me ponían a cantar solos en los grandes acontecimientos del colegio, pues en Navidades, en fiestas que teníamos, siempre me hacían cantar sola y me aplaudían que se caía el pensionado.
Oye, ahora, con esta estatua que te han hecho, por cierto, que es preciosa, ¿eh? Se parece mucho a ti.
Es una maravilla, una maravilla.
¿Y a qué te impresionó verte a ti de repente en estatua sentada en un banco? Porque además te recordaría algunos días que has estado en ese mismo banco o parecido.
Sí, pues es que en ese banco me solía ir a sentar. Casualidad, ¿no?
¿Y cuántas veces has tenido la necesidad de hablar con alguien y no has podido en los últimos años?
Yo hablo con las piedras, ¿eh?
Sí, ¿no?
O salgo a la calle y me siento en el banco. Si hay gente que se sienta al lado y me parece que es gente, pues, maja, yo entablo conversación y incluso he solido hacer amigos.
Pues mira, nunca es tarde para hacer amigos.
Sí, sí, sí.
Hablando de amigos, yo no sé si le conoces, creo que sí, Nora Sarasola, que es la directora de la obra social de la BBK, porque todo esto tiene que ver con una escultura que se titula La última persona fallecida en soledad. Habla de llamar la atención de esa lacra que tenemos, esa epidemia del siglo XXI, que es la soledad. Así lo ha calificado la OMS, no exagerado. Y Nora está detrás de eso. Nora, qué gozada charlar con esta mujer, con Mercedes, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que oírla es siempre muy bonito, porque a pesar de esa situación de soledad, pues Mercedes es una mujer también muy fuerte y que yo creo que arroja unos mensajes verdaderamente muy valiosos y que a todos, tanto la escultura, que yo creo que también el escultor ha valorado esa fuerza de ella a pesar de la soledad, como por supuesto ella mucho más que la escultura, pues transmite muchas cosas que son muy valiosas para todos.
Oye, ¿por qué elegisteis concretamente a Mercedes para representar esa persona, esa soledad?
Bueno, pues la elección tenía que ser una persona, bueno, como es la muestra, mujer de una edad avanzada que estuviera bien también para poder hacerlo sin molestar, ¿no? y que a la vez tuviera una situación de soledad. Y bueno, Mercedes, como otras muchas personas, tiene, a pesar de estar en situación de soledad, tiene una persona voluntaria que le visita con frecuencia, y es a través de esta persona voluntaria que en este caso es una persona que trabaja con Cáritas, con una de las entidades con la que nosotros colaboramos en toda nuestra estrategia de intentar arropar la soledad, pues la detectamos a través de esta colaboración.
Hombre, aparte que elegisteis una modelo guapa también, que eso ayuda, ¿eh?
Efectivamente.
Eso ayuda, y elegante. Porque tengo que decirte, Mercedes, que te han salido un montón de fans a raíz de esto. Yo no sé, tendrás que empezar a salir un poquito más en la calle y quedar con alguien, porque la cantidad de gente que está pendiente de ti ahora ha aumentado.
Lo que hace falta es que esto fructifique, porque esto es un problema terrible en España, terrible, y hay que empezar con fuerza a agrupar gente que se preste a ayudar.
Nora, la verdad es que mejor no se puede contar cuál es la realidad de un país. Fíjate, solamente en la comunidad autónoma del País Vasco, en Euskadi, hay 106.000 personas mayores de 65 años que viven en situación de soledad. Esto lo multiplicas por otros territorios, otras autonomías, y estamos hablando de una cifra que Bueno, yo no tengo hijos, vivo con mi mujer. Y siempre decimos, algún día, si falta uno de los dos, el otro se queda solito.
Ahí está.
Sí, efectivamente, bueno, pues una consecuencia también del cambio demográfico, de que cada vez, por suerte, vivimos más, y esto es positivo en sí mismo. Tenemos también unos servicios médicos cada vez mejores, pero eso nos lleva también a que hay determinado periodo de la vida en el que nos podemos encontrar solos y solas, y este periodo también se va alargando, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues además de esta llamada de atención que nosotros planteábamos con esta acción, pues también ponemos sobre la mesa posibles soluciones, ¿no? Y entre ellas, pues sin duda, como dice Mercedes, hay que activarnos como comunidad, no hay otra forma. Claro. para tratar de combatir esta soledad. Hay que apoyarse a través de esas entidades que trabajan ya la soledad, y sobre todo a través de voluntarios. Y también, bueno, pues estamos intentando construir una escuela de prevención, ¿no? ¿Qué decisiones se pueden tomar antes de llegar a esa situación de soledad que nos lleven quizá a no estar tan aislados, ¿no? Que seguro
pues
que
mira, Sí, no, que te iba a decir que quería yo, en el poquito rato que me queda, decirle a Mercedes. Mercedes, yo no sé si te gusta beberte un chacolí o un vermucito.
Yo no bebo.
¿No bebes, cachilama? ¿Y un café?
Sí, café solo, pero poquito. Yo desayuno y ceno con café.
Pues no, nos damos un paseo por el Arenal. Como voy a ir en Navidad a Bilbao, pues si nos vemos, así nos demos un par de besos, ¿de acuerdo?
Ah, muy bien, muy bien.
Que eres una delicia de mujer, que lo has contado maravillosamente bien, y que si la soledad se puede sobrellevar, tú eres un ejemplo. No es fácil, pero se puede.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
12:30, 11:30 en Canarias. Acercar la música a los barrios de la periferia de Las Palmas, a esos rincones que hay en todas las ciudades donde el acceso a la cultura es más difícil, es la esencia de Barrios Orquestados. Sí, has escuchado bien, Barrios Orquestados. Y gratis. Las clases y los instrumentos, para los niños y para los padres.
Nunca podemos olvidarnos de nuestros primeros pasos. No porque estos sean los mejores ni los más importantes, sino porque sin ellos no habría camino que andar. Ya cuando un alumno empieza con su andadura en Barrios Orquestados y se encuentra por primera vez con un instrumento, lo hace a través de esta obra, compuesta por el maestro José Brito. Por ser la primera y por recordarnos que la perseverancia y el esfuerzo son los mejores compañeros para cualquier camino, no podría llamarse de otra manera que Mis Primeros Pasos.
Así suena Canarias. Por cierto, una tierra donde respetan, aman y cuidan mucho la música. No era raro, por tanto, que Barrios Orquestados naciera allí. Un proyecto que arrancó en 2012, hace solo 7 añitos, en el popular barrio de Tamaraceite, de Las Palmas. Hoy está presente en 5 distritos más de la ciudad, en 2 de Tenerife y en otros 2 de Lanzarote. Barrios, como se conoce coloquialmente a esta iniciativa, empezó con una decena de chavales y otros tantos violines donados por músicos. 7 años y medio después, la asociación tiene un presupuesto de 500.000 euros, ha enseñado música a 600 niños y familiares y emplea a una 20 de profesores, agentes sociales y gestores. La alma mater, has escuchado cómo lo presentaban, de este proyecto es José Brito, fundador de Barrios Orquestados, y con quien vamos a hablar enseguida. Pero antes, quiero contarte la historia de todo lo contrario, alguien que ha desafinado. Y alguien que ha dado la nota, pero para bien. El segundo mide poco más de 1,70, pero ayer volvió a ser muy grande. Y eso que no hizo nada de especial, simplemente lo correcto. Lo que se supone que te enseñan en casa, tu madre, tu padre, tu familia, educación. Y además le bastó un pequeño puñado de palabras para poder demostrarlo. Este era Luka Modric ayer entregando el Balón de Oro a Leo Messi.
Enhorabuena, Lo mereces.
Mesdames et messieurs, Lionel Messi, 6e Ballon d'Or.
Enhorabuena, te lo mereces. Nada más, era el instante en que el ganador del año pasado, Modric, hacía entrega del galardón al de este año, Messi. Un Messi que no estuvo, por cierto, el pasado año cuando lo ganó Modric. Ni tampoco Cristiano Ronaldo, que tampoco estuvo el pasado ni ha estado este. Algo que se salda con unas críticas en las redes, cuatro titulares de prensa, una tertulia deportiva, alguien que critica porque además le caía mal de siempre, poco más. Pero en realidad es muy grave, porque estos dos señores son el referente de muchas generaciones. De niños y de niñas que mañana no solamente jugarán al fútbol y se calzarán botas, también gobernarán países, o serán como tú y yo, ciudadanos de a pie, que también deben tener valores, no lo olvidemos. Personas a las que se les está enviando un mensaje que es el siguiente: ser maleducado es guay o no tiene consecuencias malas. Al menos es normal. No gano, no voy. Clavadito al nene caprichoso y consentido que se va a casa con el balón bajo el brazo porque no le han hecho la pelota lo suficiente sus compañeros de colegio. Y es, insisto, por ello muy grave. Tu hijo, como mi sobrino, seguro que se ha cortado el pelo para disgusto familiar, como el crack de su equipo. Este pelo imposible, ¿verdad? Bueno, pues quien copia el estilismo copia actitudes y copia valores. Por eso aplaudo a Modric hoy. Alguien dirá que no tiene mérito porque es un ser cuasi divino, pero no tanto como el argentino y el portugués. Pues mira, eso dice más a su favor. El año pasado, que era la única vez que lo recogía, nadie le entregó el trofeo, porque los egos de los dos más grandes les impedían acudir a la gala. Y no me vengáis con que tenían compromisos o clase de solfeo. Hay citas donde se demuestra si eres o no eres grande. Y en eso Modric les ha ganado a Messi y a Cristiano por goleada. Que la música tiene un efecto cohesionador es así. Pero es que además lo dice José Brito, fundador de Barrios Orquestados, un proyecto que nació hace 7 años y que básicamente lleva la música a los barrios de la periferia de Las Palmas, donde es más difícil que la cultura llegue y donde lleguen otras cosas sí que es más fácil. Los muchachos pueden participar desde los 4 años y acuden sin faltar de lunes a jueves, una horita al día. Pero eso sí, al menos deben asistir con un familiar, ¿eh? Un familiar que está obligado a ir a clases de canto, esto es buenísimo, una vez a la semana. Y un sábado al mes se reúnen, junto con más chavales de otros barrios, para ensayar. Y la música se está dando, lo que son las cosas, otra vida.
La música es para mí mi alma, mi todo. Pues me quita bastante el estrés. Yo vengo acá, puedo estar enfadada con alguien y me siento libre, me apasiona bastante esto.
No solo me hace feliz, sino me hace ser yo. La música. La música gira en torno a mí, yo giro en torno a la música. Me aportan la vida, por así decirlo.
Esto es fantasía, Guanche Gutiérrez.
Exactamente. Yo Guanche no sé, pero...
¡Qué raro!
Pero suena bonito, ¿eh?
Sí, suena bonito, suena
Está
bonito.
Muy bien, esa voz es preciosa.
Que no solamente es que hagas música, sino que además estás volviendo a tus raíces, que eso también es importante, y saber de dónde vienes para saber a dónde vas. La eterna frase. El proyecto arrancó en 2012 y en 7 años y medio han enseñado música a 600 niños y familiares. El artífice de Barrios es José Brito. José, qué gozada todo lo que habéis crecido, ¿verdad?
Bueno, ha sido alucinante. La verdad es que una satisfacción tremenda. Muy felices de estos 7 años y medio.
Ojo, que habéis tocado invitados por el Alto Comisionado, por ejemplo, para los refugiados de la ONU en Ginebra. Es decir, habéis ido a lugares donde hay alfombra, pero también vosotros sabéis mucho de tocar en acera.
Bueno, hemos estado en los dos polos y eso también te da una perspectiva equilibrada de lo que es la sociedad y también de las situaciones que viven la gente de a pie, ¿no? Por supuesto, siempre buscando esa inclusión, ni criminalizamos al que tiene, ni queremos que se victimice al que no tiene tantas condiciones.
De hecho, una representación de Barrios actuó hace unas semanas en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Refugiado en Ginebra, pero Brito, junto con ese compañero de profesionales, se desplazó al campo de refugiados de la isla de Lesbos para aplicar su método docente. ¿Cómo se lo tomaron allí?
Bueno, fue una experiencia maravillosa. En el 2015, invitados por otra ONG, estuvimos haciendo saber el método que llevamos en Barrios Orquestados, porque al final tiene una metodología muy particular que persigue educar en grandes grupos sin esta cosa académica de la ratio uno a uno, y porque persigue evidentemente unos objetivos sociales y emocionales. Allí la respuesta fue enorme. De hecho, alguna niña nos hemos llevado la gran sorpresa de que va a salir por primera vez gracias a que conocieron el violín o la viola en esa experiencia que tuvimos hace unos años, en el 2015. Y fue una experiencia enorme, que desde luego no solo transformó a los niños, a los primeros que transformó fue a los profesores, a mí el primero, ¿no?
Claro, es que cuando vas a esos sitios y ves a los niños que están cambiando la actitud, incluso una sonrisa por ver que alguien les ofrece algo que no sea tristeza. Pero hay una cosa que me encanta, cuando nos lo contaba, me lo contaban aquí los compañeros, me decían, es que fíjate, aquí la gracia de la historia es que no dejas ahí al niño como si fuera una guardería para que aprenda a tocar un instrumento, sino que tiene que estar el familiar y además tiene que participar. Esto, claro, tiene que ser de lo más rompedor.
Bueno, es un cambio de paradigma. Desde luego, en los centros educativos y en todos los sistemas educativos se intenta llegar a esto, ¿no? Este acompañamiento, pero no solo acompañamiento, inclusión en el proceso de aprendizaje. No es fácil, sé que es bastante complicado, no critico a quienes no lo hayan conseguido de una manera tan directa, pero es verdad que el éxito, no solo académico, sino general, de un niño es correlativo, es correlacional a la implicación de sus familiares, eso lo sabemos todos. Buscar un espacio en el que pudiesen compartir, pudiesen sumergirse en el proceso de aprendizaje sus familiares, entendíamos que tenía que ser vital para un proyecto que preciara ser comunitario, ¿no?
Bueno, y luego aquí hay un tema interesante, porque a mí me apuntaron de pequeño a solfeo, pero me hubiera gustado que hubiera venido mi madre por una cosa que decís aquí, para que los padres sean conscientes de lo difícil que es lo que han logrado sus hijos o no han conseguido porque es complicado. Claro, yo con el oído que tengo ya bastante hice el solfeo. Mi madre tendría que haberlo apreciado un poquito más. Aquí por lo menos los padres... Por cierto, ¿habrá algún padre al que le diga al hijo, papá, calla? Calla, que no has nacido para cantar.
Bueno, se dan situaciones muy curiosas porque el otro día me decía una niña, pero ¿por qué le enseñaron el Dies Irae a mi papá y a mi mamá? Ahora siempre están cantándolo en el coche la misma pieza que yo. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De eso se trataba, de buscar nexos, ¿no?
De buscar nexos que además van más allá de la música, porque al final lo que estás consiguiendo es que los padres y los hijos, las madres y los hijos tengan una relación, o incluso pueden ser abuelos, me imagino, o tíos, pueden tener una relación más íntima con esos pequeños de la casa, ¿no?
Sí, efectivamente, no hay tantos espacios, a pesar de que lo buscamos y que ese sería el ideal en todas las familias, donde podamos compartir la misma afición, además en un proceso de crecimiento integral, ¿no? Y eso lo facilita un proyecto como este, igual que muchos proyectos, ¿no? Pero esta cuestión de obligar, aunque, bueno, digo obligar porque si no a lo mejor sería mucho más complicado, para que puedan entender los beneficios que genera el que compartan la música con sus hijos, ¿no?
Esto está muy destinado, yo creo que al público en general, porque cualquier chaval, cualquier familia podría apuntarse a esta iniciativa que me parece preciosa, pero evidentemente vosotros os habéis acercado además a barrios y a lugares donde, por desgracia, más que la música suelen entrar otras cosas y suelen ser problemas. Esto aplicado a otros países, me dicen que el proyecto se ha puesto en marcha, por ejemplo, en Honduras y Chile, donde precisamente también estarán muy necesitados, ¿no?, de estas cosas.
Bueno, en Honduras además estamos en Tegucigalpa, en una zona, en unos cerros que están a las afueras de la capital, que se llama Nueva Capital, concretamente, y es una zona donde hay una extrema pobreza. Después estamos hablando de problemas asistenciales muy muy serios, muy graves, pero después también hay una alegría de vivir que ya la quisiéramos en muchos de nuestros lugares, ¿no?, de nuestros espacios. Yo creo que esa carencia inicial también agudiza el ingenio y agudiza el valor de las cosas más simples, ¿no? Entonces es verdad que no les estamos dando algo que a priori debería ser fundamental para cualquier ser humano, que es lo asistencial, pero le estamos posiblemente dando algo superior que tiene que ver con la esperanza, ¿no? Con el por qué me levanto mañana, ¿no?
Y luego hay otra parte, otra faceta que también es interesante de esta historia, y es el hecho de que estáis aportando también a las nuevas generaciones y a los padres el hecho de que puedan conocer esa música clásica que muchas veces denostamos por desconocimiento, que nos parece aburrida, que luego puede ser tremendamente divertida, mezclado con canciones populares y hasta un tango que tocasteis, por ejemplo, en el cierre de temporada.
Cierto, cierto. Bueno, intentamos hacerles ver, primero, que la música clásica, la conocida como música clásica, es parte de un periodo de la historia de la música, de la música occidental, que llamamos a nivel académico, pero que no es toda la música. Por lo tanto, es necesario conocer la música de otras etnias, ¿no?, de África, de Sudamérica, de Norteamérica. Yo creo que todo es un abanico, un caleidoscopio que deben conocer, porque al final detrás de cada música hay situaciones históricas, sociales, emocionales. Pero sí es verdad que por supuesto les acercamos a Beethoven, les acercamos a Mozart, les acercamos a los grandes de la música clásica de la música occidental, porque desde luego tiene un desarrollo increíble. Al final, me decía el otro día una política, bueno, que da igual, porque puede pasar en cualquier comunidad, que me decía, no, pero la música clásica es aburrida. Digo, bueno, primero, no solo enseñamos música clásica, y segundo, la música clásica, de alguna manera, yo ya no sabía cómo salir de aquella conversación. Le digo, ¿cómo la verdura? Hay que irla metiendo poco a poco, y es muy sana, y bueno, a veces no es fácil de explicarle, ¿no? Negado.
Y también dice poco, de una persona que se dedica a la política y que desprecie precisamente algo como la música clásica.
Bueno,
por desconocimiento, generalmente es por desconocimiento, porque claro, porque no lo has profundizado a tope, ni has profundizado en aquellos personajes como Beethoven y Mozart, cuyas vidas podían ser perfectamente la de un heavy metal de hoy en día, o un rockero de hoy en día, con vidas de lo más apasionantes. Dicho lo cual, pues simplemente agradeceros que hayáis estado con nosotros, contarnos la próxima vez para dónde os vais, porque siempre es interesante y además es algo que exportáis desde España, concretamente desde Canarias, porque ya más de un país está copiando esta idea tan fantástica, que son los barrios orquestados. Algo, por cierto, que en Canarias sabéis mucho, porque en pequeños lugares siempre han salido grandes grupos.
Cierto. Muy felices, de verdad, pues de esta realidad.
Un abrazo muy grande y que ustedes lo toquen bien, ¿de acuerdo?
Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias.
Tú tocabas la guitarra, Gutiérrez.
Y la toco.
¿La tocas?
Sí.
La eléctrica.
Mal, pero la toco. La toco.
¿Y de pequeño te apuntaron a...?
De pequeño estudié... Fíjate, yo flauta dulce no tuve nunca, y estudié solfeo.
Bueno, hay gente que estudió flauta dulce, pero tocaba flauta amarga.
¿Sabes por qué dejé el solfeo?
¿Por qué?
Que esto además fue voluntario. Porque había una niña en mi clase de 11 años, yo tenía entonces 17, que me daba 20.000 vueltas.
Ah,
y eso me dejó trastornado y dije... Aquí lo dejamos.
Eso es como cuando vas a esquiar y hay un niño que esquía de cine y tú te caes.
Que suele haber más de uno.
Que te acuerdas del esquí y la madre que lo parió. Bueno, pero no nos vamos a ir por esos derroteros. Vamos a volver otra vez. Por cierto, tengo unos consejos para ti. ¿Cómo? ¿Que no te lo crees? Escucha.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El hombre de las mil voces, el hombre que pudo triunfar en el mundo de la música, pero dijo, no, prefiero que las voces de los demás sean las que suenen en la radio.
Yo la guitarra.
Efectivamente. En el 600-99-1314 y en el 915-2233-79, Carlos Gutiérrez, ¿quién nos han dejado?
Pues fíjate, hoy Mariano Rajoy se nos ha comido la fosforera.
Sí.
Pero los fósforos siguen ahí y siguen contándonos cosas en esos dos teléfonos que tú acabas de dar. Claro, hoy es la segunda jornada de la cumbre del clima y los oyentes de Herrera en COPE siguen insistiendo en cómo ellos cuidan el planeta y en cómo ven que en otros países hacen para que cuiden el planeta.
Quiero comentar una cosa que a mí me gusta muchísimo. Tenía unos vecinos, bueno, alemanes, pero que habían vivido en Japón mucho tiempo y nos contaban... Él era periodista y, claro, generaban muchísimo residuos de papel y de periódico y de todo. Bueno, cuando una vez al mes ellos lo almacenaban y una vez al mes llevaban el papel a reciclar y en el reciclador, donde fuera, se lo pesaban y con respecto a los kilos que hubieran generado de papel, el ayuntamiento o el organismo encargado se lo devolvía en forma de papel nuevo. Por ejemplo, servilletas, papel de cocina o papel higiénico.
Fíjate en los alemanes.
Sí, señor. Bueno, y los japoneses, porque habla de que vivieron en Japón.
También.
Japón es un país muy limpio.
Pero este concreto...
A ver, es que tú mezclas la limpieza de Japón con la cuadricatura en la cabeza del alemán.
Y que te sale. Te
perfecto.
Sale ahí un híbrido.
Te sale perfecto,
perfecto. Maravilloso.
Claro.
Bueno, tenemos más mensajes que hablan de lo que hacen los alemanes. Ahora los escuchamos. Pero fíjate, nos ha mandado Teresa un audio... diciendo, esto era el año 1972, hace 47 años. Uh-huh. Escuchad lo que decía Félix Rodríguez de la Fuente.
Lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios, basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vidas.
Oye, de piedra, ¿eh? Te quedas. Oh, además, hace 47 años, Félix Rodríguez de la Fuente.
Contándolo el maestro.
Como si fuera Greta Thunberg, pero
sí,
bien.
Sí, pero con la misma mala leche, ¿eh? Porque tiene un carácter también Félix tremendo.
Tenía buen carácter, sí, pero fíjate, hace 47 años. Así que muchas gracias a Teresa, que nos ha mandado este audio al 699 13 14. Y voy con uno más, también de alemanes, con cerveza.
Hola, Carlos. Mira, este verano estuve por Alemania y compramos una cerveza en un supermercado, en un Lidl, a 0,19 céntimos. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que al devolverlas en unas máquinas que tienen allí, nos devuelven la misma cantidad. ¿Por qué en España aquí no se incentiva eso?
¿Eh? A ver, ¿por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué?